los derechos humanos no se plebiscitan. Se plebiscitaron una vez en la Alemania nazi.
Yo digo esto, cuando la comunidad gay se manifiesta o la gente que no está de acuerdo con el proyecto de ley se manifiesta, es algo legítimo dentro de la democracia. Sean ellos o seamos nosotros. Sean ellos o seamos nosotros.
Veamos lo natural, el limón que trae. No trae mandarina, trae limones. La manzana, la planta manzana trae manzana, no trae pera.
Estamos hablando de la Argentina y de la confrontación. Eso es lo que ha instalado el gobierno nacional, absolutamente la confrontación. Y entonces, como ahora perdimos el mundial, hemos leído en los matutinos de hoy que el gran tema nacional tiene que ser el tema este de las personas del mismo sexo. Estamos tratando de distraer la atención de los argentinos frente a una cuestión que, como bien dice usted, podría haberse ido madurando de a poco.
Hay una sola forma de matrimonio, que es la que genera vida. Es entre un hombre y una mujer. Yo no digo eliminen a los homosexuales, están ahí, tienen esa forma.
Un matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia.
Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y Eva y a Bartolito. Cambió.
Bueno, ya escuchábamos más argumentos de los que se daban en ese momento. Un debate que si uno se pone a escuchar y lo pone a los debates actuales, siguen siendo exactamente los mismos. Que va a desaparecer la familia, la figura de la madre y el padre como familia hegemónica. Y bueno, hay un montón de barbaridades más que se decían, que porque habíamos perdido el mundial se estaba hablando de este tema, el gobierno lo había puesto como debate. También desconociendo la lucha que llevaban adelante las distintas organizaciones, los distintos colectivos de la comunidad LGBT, y tiene un montón de iniciales más, discúlpenme que ahora no las tengo, pero ellas fueron los colectivos y las colectivas que trabajaron fuertemente para que esto pudiera hacerle, si bien desde el Poder Ejecutivo en aquel momento, en presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se da la posibilidad que esto se debata en el Congreso y se convierta en una ley. Pero bueno, estos eran un poquito los argumentos que por aquellos días se gestaban, argumentos que siguen vigentes en otros debates, ¿no? Como que los argumentos no cambian, cambia el debate y siguen los mismos argumentos medievales. Sí. Totalmente.
Son los que se traspasaron después para la discusión de la ley de identidad de género. La ley del derecho a decidir.
Estoy viviendo ahora con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo.
Exactamente.
Muchos argumentos, la destrucción de la familia.
Bueno. Yo hasta me atrevería a decir con el tema de la pandemia también.
Totalmente. El nuevo orden mundial que viene a imponernos. Bueno, todos estos debates son...
El lenguaje inclusivo.
Son viejos debates, pero cambiamos... Hay un sector que va cambiando, proponiendo nuevas temáticas, nuevos desafíos, y por otro lado mantiene los mismos argumentos. Chicos, vamos, por lo menos piensen argumentos nuevos, ¿no? Y ahora tenemos una entrevista muy linda, porque bueno, obviamente queríamos conocer la historia de quienes han luchado por, obviamente, obtener este derecho y que gozan hoy de la posibilidad de contraer matrimonio. ¿A quién vamos a recibir?
Sí, así es, Pao. Recién hablabas con una funcionaria que nos hacía un análisis más bien sociológico de la cuestión, muy interesante. Pero qué bueno que es tener experiencias en voz y cuerpo propio. Por eso vamos a recibir a Majo Clavel, una activista feminista de la provincia, que además de militar el matrimonio igualitario, hizo uso de este derecho junto a su compañera en 2011. Bienvenida, Majo, aquí Paola y Penélope. Te saludamos en la mesa de Mañanas de Sol.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicas? Encantada de estar con ustedes.
El gusto es nuestro. Bienvenidas a Mañanas de Sol. Bueno, ¿ya cuántos años llevas casada?
Mira, de recorrido no, un par más. Vamos a cumplir 18 juntas y de casamiento legal nos casamos en 2011, cumplimos 9 años, ¿sí? Porque salió la ley y bueno, y un grupete de locas que estábamos como bancando la militancia del espacio, decidimos repartirnos una por mes el casamiento para festejar todas en grupo.
¡Ay, genial!
Entonces festejamos casi un año y medio de corrido.
Majo, ¿y festejan doble aniversario? ¿Festejan, en esta fecha y después en diciembre, que es el aniversario de ustedes?
Mira, básicamente el nuestro lo conmemoramos, ¿no? Me parece que tiene mucha más fortaleza la concreción de derechos. De la otra manera, era un... El estar juntas era una expresión de deseo, de amor, de la decisión, de de una elección y de una construcción de familia, pero sin ningún tipo de visibilidad ni de derechos. Así que para nosotros el festejo real es a partir de la ley. Es más, sería, festejamos más hoy que el día propio, claro, que le hicimos efectiva.
Bueno, felicidades entonces.
Sí, totalmente,
bueno,
felicidades. Bueno.
Feliz gracias, aniversario.
Gracias. Muy amables, gracias.
Majo, vos decías que llevaban muchísimos años, casi 9 sí, años en pareja antes de que antes, se concretara sí, la ley. ¿Cómo vivieron sí, juntas la discusión? Y digo, si antes de que se presentara el proyecto ya venían hablándolo, deseando esta posibilidad de poder contraer matrimonio.
Y mira, te digo que básicamente la búsqueda de derechos, de inclusión y de pasar a ser ciudadanos de primera, con los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, creo que es una lucha no solo mía, de nosotros que hicimos uso de la ley, sino de un montón de gente atrás nuestro, ¿sí? De histórico, tenés desde la Unión Civil, todos los proyectos de ley, dos proyectos anteriores que se presentaron, se venía trabajando, y mucho en la concreción de derechos, de muchos derechos. Este en particular fue el primero que se pudo concretar y para mí es la punta de lanza que abre camino al resto de los derechos. Pero sí, nosotros en particular lo veníamos más que esperando, construyendo, me parece, con un montón de otra gente que aportó desde cada uno desde su lado, pero bueno, creo que poner las cuerpas en el acto efectivo de hacer uso de la ley, para nosotras es la manera más elegante y más comprometida de decir, bueno, le ponemos las cuerpas a lo que militamos, hacemos uso del derecho y de cierta manera lo seguimos militando, ¿sí? Como ahora.
Majo, ¿qué te pasa cuando escuchás, bueno, recién poníamos un poquito los argumentos sí, que se daban en esa época, y sí, argumentos que, como decíamos acá con Penélope, se actualizan con otros debates, digo, y es uh-huh, esta necesidad de un sector de seguir ocultando uh-huh, realidades, porque básicamente uh-huh, ustedes estaban hace 9 años juntas, lo que les viene uh-huh, a garantizar sí, el matrimonio es la accesibilidad, lo que hablábamos un ratito antes con quien uh-huh, era funcionaria del registro sí, civil, y decir, sí, bueno, que estos trámites, porque incluso uh-huh, lo podrían haber hecho de manera judicial, bueno, uh-huh, que sea exacto, algo para todos. Por, uh-huh, ¿qué sentís cuando escuchás esto, cuando escuchás los mismos argumentos actualizados a nuevos debates?
Y bueno, básicamente esta mentalidad que atrasa o retrógrada tiene que ver también con un montón de intereses, ¿sí? No es solamente es de mantener un status quo para que todo se mantenga de una manera prolijamente que es suficiente para los que la pasan bien, ¿sí? Y para los que están dentro del sistema.
Claro.
Para los excluidos, no. Entonces, bueno, por eso te digo, me escucho los debates y bueno, es como, es una remake. Cierto es que ha cambiado mucho y las chicas, las pibas en la calle, vos te das sí, cuenta, las viste a las chicas militando con su pañuelito verde, felices, acompañando otro cambio, todos nosotros esperando inclusión laboral trans, ¿me entendés? Hay un montón de otras cosas para militar. Y esa gente va a poner los mismos argumentos, pero creo que cada vez van a ser menos, porque mientras más militemos y más espacio ocupemos, y no nos quedemos callados y nos visibilicemos, el amor vence al odio. Así de sencillo.
Majo, hay una pregunta que es clave para dar por tierra, digamos, todos estos argumentos sí, tan terraplanistas, para decirlo sí, de alguna manera. Sí. Estamos hablando del matrimonio, se entiende que es un contrato. Y,
sí, me encanta eso. Sí, me encanta que no se entiende, es un contrato, sí, es fabuloso.
Sí, sí. Y se militó, además, un derecho, no una obligación. No significaba que todo el mundo iba a salir a casarse.
Ah, ¿no me tengo que casar?
Es un derecho, vos elegís.
Exactamente.
La pregunta es la siguiente. Sí. ¿En qué aspectos concretos vos viste materializados tus derechos a partir de contraer matrimonio con tu compañera?
Sencillo. Primero que nada, unificación de ingresos en lo que es el aporte a la obra social, básico, uh-huh, fundamental para tener acceso a una gran cobertura de salud. Pensar en una pensión si fallezco yo, fallece mi compañera, y pensar que tu compañera va a tener derecho a esa pensión y poder tener el resto de la vida en paz. Te estoy nombrando un par, ¿eh? A nosotras sí, en lo particular, lo que más nos impactó, no nos pongamos así tristes, pero bueno, yo tuve un tumor cerebral enorme, uh-huh, que me sacaron el tumor, pero no me sacaron lo lesbiana, quédate tranquila. que ese no era el problema. Ese fue otro debate y ya lo subsanamos, ¿viste? Sanita estaba, lo que el problema era el tumor nada más. Claro. Bueno, para hacerte la corta, en el momento de entrar a cirugía con un tumor tremendo, yo tengo medio cráneo que no tengo, tengo una chapa. Claro. Soy tipo la Mujer Maravilla. Bueno, en ese momento entra al quirófano, cuando sale el cirujano, divino el doctor Campolongo, y lo mira a mi hermano y le dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Abrimos? ¿No abrimos? Porque era como de vida o muerte. Mi hermano mira a mi esposa, a la flaca, y le dice, ella es la esposa, pregúntele a ella.
Claro.
Más concreción que derecha de eso, que en otra circunstancia hubiera sido su compañera, su pareja, su amiga, comillas, ¿sí? Y la decisión hubiera recaído en mi hermano, mi papá, mi mamá o cualquier otra persona a quien estamos profundamente, pero que en ese momento quien quería que decidiera sobre mi vida era mi esposa. ¿Sí? Sí, y lo pudo hacer gracias a la ley de matrimonio igualitario. Mirá lo que te estoy contando en cuerpo presente.
Claro.
Lo otro es un día a día, lo vivís en el día a día y te da calidad de vida, ¿sí? Te da accesibilidad a los derechos que el resto de las personas nos dan por descontados. Para nosotros es una gran concreción. Pero en esto, en el que tenés en juego la vida y que tu vida dependa de quién es tu familia de sangre o es la familia que elegiste, que es lo que me parece que es lo que tenemos que rescatar. La ley de matrimonio igualitario lo que trae es construcción de familia distinta, la visibilización de otra manera de construir familias, de otra manera de generar redes de amor, de tolerancia, de espacios, hasta si querés tener hijes. Y este otro tipo de construcción, que creo que es lo que más ruido le hace a aquellos retrógrados que no pueden entender que esto es construcción de familia, construcción de realidad.
Es la transmisión de derechos para todas las personas como ciudadanos de primera dentro de esta nación. Qué importante eso que decías, que sea la persona que vos elegiste para tu vida, para que te acompañe, por lo menos hasta que lo decidan, hasta que lo resuelvan entre ambas, que sea quien tome la palabra por vos cuando vos no puedas, y que también haya ese legado de derechos. Conocemos infinitas historias, sobre todo de referentes de la cultura, porque es lo que se visibilizó, de parejas que fueron falleciendo y quedaron en la nada, quedaron en el abandono.
Y peleando incluso con la familia por ahí.
Perdieron todo.
Eso es lo más triste. Sí. Totalmente excluidos y totalmente expulsados. Yo también conozco un montón de amigos que fallecido su pareja, fallecida, se quedaron en la calle sin nada. Sin reconocimiento, o sea que te digo que es concreción de derechos, es así.
Totalmente. Recién nombrabas los hijos, las familias que han decidido, parejas que han decidido tener hijos, también la importancia, porque si bien ya estaba aceptada la adopción monoparental, el tema de constituir una familia dentro del matrimonio hace que ambas personas tengan decisión y potestad sobre ese niño.
Es fundamental. Mira, nosotros hicimos dos intentos de inseminación fallidos y estamos en la lista de adopción, ¿sí? Uh-huh. Justamente porque seguimos pensándonos en una construcción de una familia, ¿sí? Se dé o no se dé, es parte del proyecto. Mirá qué lindo, armar un proyecto que legalmente te lo permite y que te permite ir a un banco de esperma y anotarte con tu esposa como cualquier otro matrimonio heteronormado, ¿sí? Sí. Pasar todos los mismos exámenes de salud que pasan ellas también, que para dicho sea de paso son como exagerados, porque te hacen pasar hasta psicológicos, ¿sí? Cuando el resto de los seres humanos pueden procrear y nadie les pregunta si tienen capacidad. Pero bueno, más allá de eso, lo podés hacer, lo podés construir y bueno, y pensar en que, bueno, tu hija va a poder tener los derechos, apellido del tuyo, el de ella, el de ambas, ¿entendés? Es como... Sí. Es interesante. De hecho, dentro de la misma ley tenés un salto. Cuando nosotras nos casamos, que somos de las primeras, la libreta de matrimonio que tengo yo, dice en la hoja 4, que en esa libreta donde voy a sentar los hijos no puedo ponerles nombres que confundan el sexo, que tengan que ver con decisiones políticas, con partidos políticos. Mirá qué loco. Después con la ley de identidad de género, todo esto cambia. Se transforma y desvirtuamos toda esa locura, ¿me entendés? Entonces vos nombrarte y nombrarnos como realmente te identificás. Pero mirá qué loco. Nosotros, incluso haciendo uso de la ley, tengo una libreta que atrasa. Mi libreta ya atrasa.
Claro, totalmente.
Claro, tal cual.
Igual los nombres tienen que ser que no ofendan a la niña. Hace muy poquito anotaron a una que se llama COVID, pobrecita.
No, bueno.
¿Qué quieren que le diga?
Realidad pura, pero bueno.
Claro, un dato de la realidad.
Está todo bien.
Bueno,
bueno.
Si bien tenemos el reconocimiento y el estatus que marcan los derechos, sí. ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Qué cosas pensás que falta que evolucione? ¿Qué cosas pensás que ya se han ido naturalizando y se han ido incorporando y se empieza a hacer la normalidad, básicamente? Porque básicamente decíamos eso con la
realidad es que lo único naturalizado es el machismo.
Total.
Que es lo que deberíamos derribar. Entonces, todas las otras leyes y todo lo otro que se multiplica y se replica en esos modelos de familia, son los que están mal. Te lo diría así, sencillamente. Pero sí, hay les chiques, las pibas en la calle tienen otro chip, vienen con otro chip, pero bueno, sí. Es como que viene en esa historia común y de ver al de al lado, ver una tía, una hermana, en la calle, peleándola, defendiendo sus derechos, pero sí, la sociedad en general, más puede saber un sociólogo, yo soy economista, así que sí. Imagínate, pero básicamente creo que no les queda otra, ¿me entendés? Pero sí tengo mucha fe en las pibas en la calle, los chiques tienen otro chip, y bueno, y después seguir derribando la madre del problema, que es el machismo.
Hay una discusión interna, Majo, dentro del movimiento de diversidad, que el matrimonio viene a representar el modelo de la familia nuclear, patriarcal, binaria. ¿Contra eso o sobre eso qué podemos decir, además de la ampliación de derechos?
Me parece que se sigue militando, como se militó hace 10 años, matrimonio igualitario, como te dije, punta de lanza de un montón de derechos. Tenemos identidad de género, tenés DNI, no binarias, me parece que es un avance hacia donde vamos es a seguir concretando derechos y libertades, ¿sí? Y poder visibilizarnos o identificarnos como realmente nos sentimos, como quienes somos y nombrarnos como querramos. Me parece que ese es el secreto, ¿sí? La crítica, comillas, constructiva o no, me parece que es una manera de poner foco quizás en donde no está la discusión. La discusión me parece que tiene que estar en la construcción.
Exactamente.
Y en seguir saliendo a la calle a pelear derechos. Quienes hacemos uso o hicimos uso de la ley y quienes querrán hacer uso de la ley es tan particular y tan de uno que tiene que ver con la construcción de familia que quieras elegir. Justamente aquellos no binarios, aquellos familias trans, homoparentales o no, con hijes, sin hijes, adoptados, por inseminación, lo que fuere, están dentro de las libertades individuales que nos da esta bendita democracia, ¿sí? Podemos elegir. Mientras podamos elegir, creo que está bien.
Ya para ir cerrando, y bueno, y sin ánimos de meternos en tu intimidad, tipo programa de Chimento, nos gustaría que traigas algún recuerdo de cómo fue su boda, o si nos querés contar algo de eso.
Te salió el chimentero.
Sí, pero es con la intención de visibilizarlo, ¿no?
Bueno, mira, yo soy como una... me reconozco como una torta folclórica.
Ajá.
Dentro de la jerga, muchas de mis amigas, las más 40, casi 50, se estarán riendo justamente si lo escuchan. Mira, nosotras decidimos casarnos claramente, pero esto pensado, no como se casan. Tengo un montón de otras amigas que se casaron tradicional, en un salón, de noche, entraron, quizás una con vestido, otra con traje, dos vestidos. Hubieron mil casamientos en lo que te conté, de los que vinieron, de todas nuestras amigas. Pero nosotras en particular, y por una cuestión de lesión y militancia y de romper con eso tradicional, nos casamos como realmente son nuestras prácticas cotidianas de encontrarnos con las familias que elegimos, que son nuestras amigas, ¿sí? Las que estuvieron siempre y las que seguramente van a quedar, pues no todos tienen la suerte de tener una familia de sangre que los contenga y que los entienda y que los acompañe, ¿sí? Entonces, parte de esta elección de amistad es la familia que también construís. Nosotros nos casamos en un quincho a las 11 de la mañana, arrancamos con el desayuno, 11 de la mañana, quincho cerrado con pileta, 11 de diciembre, un calor espectacular, 11 y media de la mañana ya estábamos casados solucionando el trámite, harta, pero alta, picada, con de todo, porque las tortas somos muy gástricas, mucho alimento, mucho alimento saladito, lindo, y después, bueno, un descansito y ya viene un asado infaltable, en cual no podía faltar, con de todo, chancho, carne, a dos motores, gran variedad de ensalada en un quincho espectacular. Y las chicas amigues nos regalaron dos tortas de casamiento porque una nos parecía que era egoísta. Entonces nos regalaron dos y pedimos a todas que trajeran el equipo de mate y bueno, nos quedamos hasta las 11 de la noche más o menos.
Totalmente.
Porque después calentamos el asado que quedó, tomamos mate, pileteamos toda la tarde. Así que fue de 11 a 11 el casamiento.
Una hermosa boda y nada, qué manera de
festejar,
de deconstruir también estereotipos de la manera de casarse, la verdad, y de que cada uno elija lo que quiera.
¿Por qué tomar lo de los otros si nosotras nos divertimos de esa manera y festejamos y nos alegramos y compartimos las alegrías de las otras de esa manera? Entonces hagámoslo de la misma.
Total.
Nos pareció lo más natural y la verdad que la pasamos muy lindo.
¿Dónde estás militando ahora, Majo?
Mira, ahora estoy con los chicos y las chicas de La Alterna. Yo tengo una larga trayectoria, yo vengo de Buenos Aires, de la CHA, militando. Ajá. Así que tengo una larga militancia desde la CHA y después acá estuvimos con lo que fue la construcción del PJ Diversidad, después el PJ Diversidad está como medio en reacomodamiento, así que decidí seguir poniéndole las cuerpas ahí con las chicas, con la Nuria, con la Sandra, con los chicos ahí de La Alterna, que dentro de todo es como un espacio más que amigos, ¿sí? Tienen mucho para hacer, ellos tienen... trabajan mucho con las chicas trans, también con la concreción de derecho, con la educación, le ponen mucha ficha en la escuela que tienen, en la biblioteca. Me parece que eso también hace a que toda la diversidad que está por fuera tenga capacidades y aptitudes para poder ser parte de una y ser ciudadanos de primera.
Gracias, Majo. La verdad
y obviamente que... acompañamos al Ni Una Menos 100% y en todas las marchas. Acompañando, yo estoy en la parte logística, así que yo soy la que recibe algún que otro palo y algún colectivo que te tiran encima.
La que pone el cuartito. Bueno, Majo. Sí,
pues acordate que tengo una chapa, así que yo puedo.
Es como Robocop,
Bueno.
Un gusto tu experiencia, un abrazo. Bueno, desde
gracias por la nota, gracias por permitirnos compartir con la audiencia tu historia.
Gracias a ustedes, porque realmente es re importante que estas historias, este espacio contado por bocas de mujeres me pareció lo re interesante y por eso me quise sumar y participar con ustedes. ¿Sí?
Gracias.
Gracias a vos, un abrazo y feliz
Saludos
aniversario.
A tu dale. Compañera.
A mi placa. A mi placa.
Y a La Alterna también, un abrazo a todos.
Sí, un abrazo a todos. Cariños enormes. Chau, gracias.
Hablábamos con Majo Clavel, una de las primeras mendocinas en casarse con su compañera, haciendo uso de la ley de matrimonio igualitario, que fue la punta de lanza para muchos más derechos hacia la diversidad. Ahora que queda la ley de cupo y mucho más, por supuesto.
No, queda ley de cupo, trabajo trans, todo lo que tiene que ver con el tema de la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo.
El respeto a la ley de identidad de género, que todavía...